Faltan 4 minutos para llegar a las 8:30 de la mañana. El sol pleno en la ciudad de Rosario. Por suerte no hay viento y por eso no viene el humo de las islas para la ciudad. Un problema que tenemos cada vez más grave en nuestra ciudad. Nosotros vamos a charlar un ratito y ya le agradecemos de antemano el gesto de atendernos a Iris Speroni, quien es economista de la UBA. Buen día, Iris. Gabriel Penice desde Rosario te saluda.
Buenos días a la audiencia.
Bueno, nosotros arrancábamos el día, como en casi todos los medios, esperando por el nombramiento del viceministro, ¿no? Que es tan importante en el área de economía, estamos hablando, porque Massa no es una persona dotada de la capacidad suficiente como para ir a charlar con la gente del Fondo Monetario Internacional. Lo primero que le consulto, Iris, si cree que Gabriel Rubinstein está en condiciones de ser la persona idónea que necesitamos, porque mucho se sigue hablando de él. En principio parecía que lo habían tachado de la lista, pero reflotó el nombre.
Bueno, yo no lo conozco personalmente al colega, es una persona con las acreditaciones suficientes, ya ha estado en un cargo menor en el ministerio con Labaña, es un socio de Labaña. No veo ninguna prevención de índole profesional para que no pueda estar. Respecto de que Massa no pueda estar en el cargo, no pueda hacer una negociación con quien sea, con el Fondo Monetario, quien sea, no veo por qué no, porque los problemas argentinos de la economía, esto va a sonar raro que venga de un economista como yo, pero los problemas de la Argentina no son económicos, son todos políticos. No hay problemas económicos en Argentina. Hay, pero digamos, estructurales y solucionables. Pero la Argentina está mal y hace 11 años que no crece por problemas políticos, no por problemas de la economía, sino problemas que la política genera en la economía y en la vida de todos nosotros, que nos obstruye nuestra capacidad de crear riqueza.
¿Algunos de esos problemas?
Bueno, casi diría todo, la enorme carga impositiva, la enorme cantidad de regulación, esto no se puede, el otro no se puede, uno invierte, qué sé yo, en un frigorífico y a uno le prohíben exportar carnes. Claro. Podríamos estar media hora diciendo problemas sobre eso, privilegios para algunas actividades y castigo para otras. Un dólar retrasado que favorece, por ejemplo, el contrabando, cosa de la cual nadie habla. Hay un montón de cuestiones que son todas políticas. Y uno de los grandes problemas políticos es el robo, bueno, el hurto, digamos, la malversación de fondos públicos. Porque no hay, es un barril sin fondo, no importa cuánto recauden, nunca les alcanza porque la política se lleva más plata que la que entra y no es una cuestión de cuánta plata entra. Entonces la única solución que tienen es poner más impuestos. Entonces, no veo por qué Massa no pueda estar calificado ni por qué es tan importante la posición de viceministro, que es relativamente reciente. Antes los ministerios no tenían viceministro. Uno de los secretarios actuaba como viceministro. Esto es más un invento de los últimos 20 años. Eso por un lado. Por el otro lado, el equipo de Massa es todo uniforme, es toda gente que responde a la UIA de una manera u otra. Desde de Mendiguren, que ha sido presidente de la UIA, Labaña ha sido un hombre que tenía una asesoría consultada por la UIA toda su vida, toda su vida trabajó para la UIA. Y gran parte del equipo que tiene es gente que trabajó con Labaña, o en la consultora, o en el ministerio cuando Labaña era ministro, que tiene ese mismo tipo de relación. Así que diría que es un equipo bastante compacto y uniforme ideológicamente.
¿Le genera alguna buena expectativa o pensás que este movimiento político, estos cambios políticos no se van a dar?
Yo entiendo que hace décadas que la economía argentina está manejada por la UIA y que lo único que se hace es poner al país a servicio de las necesidades y privilegios que pide un sector. pidiéndole al resto de los argentinos que les paguemos los privilegios. Y el resto de los argentinos son, por un lado, el campo, que entrega fortunas al Estado para que el Estado se lo dé a este sector y a otros, y a los ciudadanos de a pie, que somos quienes cargamos con el costo impositivo del país. Solo para dar una idea, nosotros estamos en un momento de un ciclo económico benéfico para la Argentina, con altos precios de las cosas que la Argentina vende. Para dar una idea a la audiencia, en el 2020 se exportaron 54 mil millones de dólares, en el 2021 75 mil millones de dólares, la expectativa para este año son 90 mil millones de dólares. Solo en un semestre se liquidaron 44 mil millones de dólares, que es prácticamente todo lo que se liquidó en el 2020, hace menos de 2 años atrás. Entonces, eso es un ciclo muy favorable para la Argentina. Todo eso, la mitad de la exportación se la queda al Estado, con la herramienta de pagar la mitad del dólar. O sea, un dólar valía 200, pagaban 100. Bueno, ahora es más grande aún la brecha, ¿no? Hasta 200 y pico pagan 140. Pero siempre, desde que asumió Alberto Fernández, pagan la mitad. La mitad se la queda al Estado. Uno puede decir, bueno, hay un montón de reservas. Brasil, teniendo la misma situación que nosotros, tiene casi 400 mil millones de dólares de reserva. En la misma situación que nosotros, Bolivia, Paraguay, Uruguay, las economías mejoró el empleo, casi no tienen inflación, se fortalecieron los pesos de ellos, tienen reservas. No, acá esos dólares baratos se los regalan a los amigos. Entonces, una de las cosas por la cual se cambió las autoridades económicas es para elegir a quién le dan los dólares a 140 pesos. Y por eso pusieron a Mendiguren, que es una persona del riñón de la UIA.
El papel de los planes sociales en esto, que también tenemos casi la mitad del país que cobra planes sociales.
Bueno, no es la mitad del país. Es más grande que lo que la Argentina puede soportar. Yo estudié bastante el tema de los planes sociales, no solo desde un punto de vista económico, sino ideológico y social. Los planes sociales son un invento de los países de Occidente desarrollado, básicamente Europa y Estados Unidos. Para que la audiencia tenga una idea, cuando terminó el gobierno de Obama en Estados Unidos, tenían 50 millones de planes sociales, de una población de 330 millones. Francia, Italia, Alemania tienen enorme cantidad, España, de planes sociales. El plan social es un privilegio de país rico, es un capricho de país rico. En todos los países donde se aplicó, el primero fue Suecia, tuvo resultados pésimos, negativos. Tanto es así que en Suecia los terminaron retirando. Es un incentivo para que la gente no trabaje y tener lo que se llama un ejército de desocupados presionando hacia la baja el salario, que es lo que han logrado en la Argentina, que ahora tenemos un salario de 300, 400 dólares. Los salarios argentinos están bajísimos. Y además es una forma de tratar de debilitar al movimiento obrero sindicalizado, porque uno, en vez de tener un movimiento obrero como monopolio de la organización de la gente que trabaja, lo tiene dividido en dos: los que trabajan en blanco y los que trabajan en negro, porque el que recibe el plan social no es que no trabaja, trabaja en negro. Y hay un incentivo para que no se formalice, porque si se formaliza pierde el plan social, que claro, es lo seguro, porque lo otro son changas, hoy está, mañana no está. Entonces, con eso debilita a la CGT y crea como una especie de CGT paralela. Por eso fue un gran incentivo del gobierno kirchnerista de Néstor y Cristina Fernández. Pero además es una fuente excepcional para desviar fondos públicos, porque nadie controla, nadie sabe si las personas a las que se la dan existen o son números de DNI inventados, quiénes manejan ese dinero, que son las agrupaciones, que son los que listan a quién sí, a quién no, se quedan con una, en inglés se dice overhead, es como una especie de comisión de organización, o sea, reciben por afuera dinero adicional, que eso además se usa para otras cosas o se reparte con funcionarios públicos. Es una fuente inagotable de corrupción pública. Entonces, eso tiene que ser reemplazado por trabajo genuino. Yo todo lo que escucho de los funcionarios públicos de decir, bueno, no, yo le pago el salario, pero que vaya a trabajar a un lado, eso no sirve para generar trabajo, porque si una fábrica puede tener, no sé, 20 personas y yo tengo 5 que parcialmente el salario se lo paga el Estado con un plan y yo y el patrón paga el complemento, le estoy sacando 5 puestos a otra persona. Por eso nunca sirvieron esas cosas. Lo que tiene que hacer es facilitar la contratación de personal, tener una ley laboral razonable y cargas sociales razonables, una economía que funcione, en que uno quiera tomar personal, y acabar con los planes, y punto, como en toda Latinoamérica, que es así, no hay planes. No hablo así de la ayuda por los niños, sí, eso sí. Está bien. Eso antes teníamos el salario familiar, que lo sacó Néstor Kirchner, le digo esto a todos los que sean kirchneristas, que los asalariados cobraban salario familiar y Néstor Kirchner se lo sacó.
Por último, Iris, la hiperinflación, ¿eso es una amenaza, es una probabilidad? Estamos y
es un tapado. Riesgo, es un riesgo porque la Argentina hace 11 años que no crece y una de las razones por las que no crece son dos, yo creo. Una es el dólar atrasado, que hace 11 años que estamos casi todo el tiempo con un dólar atrasado, eso frena posibilidades de exportación y subsidia la importación. Pero el otro problema es el alto pago de intereses en pesos, o sea, las altas tasas de interés en pesos. Eso hace permite lo que se llama el carry trade o la bicicleta. Es decir, yo vendo dólares, lo pongo en pesos, lo vuelvo a convertir en dólares y convierto esas altas tasas de interés en dólares. Eso le succiona la energía al país, la reinversión, etcétera, y hace que el país no crezca, que es lo que hace 11 años que nos pasa. Esto es desde el inicio del segundo mandato de Cristina Fernández hasta hoy, en un continuo que hace que cada día estemos peor. Ahora bien, lo que ha hecho tanto Macri como el gobierno actual es subir enormemente las tasas. No sé si recuerda la audiencia, Sturzenegger llegó a ponerla a 80%. Este gobierno empezó con 27, subió a 40, ahora estamos en casi 70% sí. De tasa anual. Eso hace que todos los días el Banco Central tenga que emitir para pagar intereses. Es una mentira creada por los funcionarios del Banco Central y los bancos, que son los que cobran, en el cual dicen, no, yo tengo que pagar altos intereses para que no haya inflación. ¿Pero por qué hay inflación? Porque se emite. ¿Y por qué se emite? Porque pago intereses. Es una trampa, es una excusa para birlarnos a todos. Pero esa alta emisión es lo que produce la inflación. Lo produjo con Alfonsín, y que teníamos a Machinea al frente del Banco Central con el Plan Primavera, y tanto Sturzenegger como el actual presidente del Banco Central son alumnos de Machinea. Aplican exactamente la misma política, además de pertenecer al mismo partido político y haber sido estrictamente alumnos. Y están haciendo lo mismo. Entonces, cuando uno hace lo mismo, sucede lo mismo.
Claro, no hay cambios.
Así que a menos que frenen emitir todos los días, bueno, esto termina en un plan en cómo termina el plan primavera. Se puede frenar, pero estamos en ese rumbo.
Iris, le dejamos un saludo y gracias por atendernos.
No, un placer.
Iris Speroni, quien es economista de la UBA, muy clara, muy contundente también, y con una definición al final tan natural para estos tiempos, ¿no? Si se hace siempre lo mismo, ¿qué resultados diferentes podemos esperar? Ninguno.